Dios quiere cubrir toda necesidad en nuestras vidas personales. Y una de las áreas en las cuales Dios quiere traer una provisión es en el alma, que es donde nosotros necesitamos ser fortalecidos. Dentro de la doctrina de esta iglesia nuevo testamentaria, hay una enseñanza que es básica para la iglesia. Tan básica que cada uno de los que aquí estamos en esta iglesia deberíamos de empezar a comprender, a conocer, primero que nada, y a comprender. Yo les he dicho que todas las cuadros que ustedes ven aquí a mi derecha son muy importantes, pero la verdad número 6, la que está acá, se llama las verdades de la salvación. Al hermano que Dios le dio la revelación de todo este cuadro, él decía que esta verdad era la primera verdad que debería ser establecida en la vida de un cristiano, en lo particular. En la vida de una iglesia, esta es la primera. La iglesia tiene que tener un fundamento correcto del orden divino, pero en la vida de un cristiano es esta. Él decía que era como la primera velocidad para un cristiano. Si un cristiano no mete bien la primera velocidad y quiere meter la segunda, dice que como en los carros que han manejado ustedes estándar, empieza uno a cascabelear o a patinar. Entonces, esta verdad es una verdad que, más que enseñanza informativa, es una enseñanza que, al igual que todas, pero específicamente esta, realmente yo puedo decirles como pastor que debe ser algo que Dios les revele a cada uno de ustedes de acuerdo a su búsqueda de Dios. Se llaman las verdades de la salvación. Y es muy importante porque habla de las tres áreas que como hijos de Dios o como seres humanos tenemos: espíritu, si leen aquí alcanzo a leer, alma y cuerpo. Y aquí en cada una de estas áreas hay una situación que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, dice que somos libres de la pena del pecado. Cuando retenemos la llenura del Espíritu, somos libres del poder del pecado. Y cuando el Señor derrama de su gracia de esperanza, somos libres de la presencia del pecado. Y esa es una transformación que Dios va dando conforme vamos nosotros caminando. Yo les animo, igual que todas, que le tomen una foto y se pongan a estudiar. Que tengan ustedes un tiempo de meditar esto. A mí una vez alguien me dijo: pastor, ¿me lo puedes enseñar? Y yo le decía que yo, para aprender este cuadro, yo creo que me aventé como 2 años buscando mucha información, buscando de parte de Dios que me diera una revelación completa. Y les puedo decir que a la fecha, ahorita, gracias a Dios, creo que Dios me ha dado un entendimiento que en muchas partes de la Biblia yo ya lo podría enseñar. Es una enseñanza muy básica. Una vez yo le expliqué a una persona, a veces uso ejemplos muy prácticos, y yo le decía a una persona: esa enseñanza es como cuando una mujer se va a casar y le preguntan si sabe hacer los huevos y los frijoles. Y ya ni siquiera la gallina pinta, ni siquiera el espagueti, ¿eh? Nomás te dicen: ¿sabes hacer huevos y frijoles? Y si tú dices: uy, ¿eso quién no lo sabe? Bueno, eso es eso. Es como lo más básico, pero que en la vida cristiana a veces ha sido lo más difícil de entender. Entonces, algún día vamos a tener un tiempo para enseñar eso, pero antes yo sí les pido, pónganse a leerlo, porque cuando una persona ya tiene más o menos nociones de la Biblia, ya es un poquito más fácil poderlo explicar. Entonces, yo los quiero animar, se los digo ahorita para que se preparen. Y referente a ello, pues una de las áreas que el Señor quiere cubrir es el alma, que es lo que estamos enseñando aquí, los 7 anhelos del alma. En este estudio se habla de muchas cosas que suceden en el alma: cómo es transformada, cómo es vivificada, llena del Espíritu, cómo necesita que el Señor venga a cubrir la área de nuestra alma, porque es donde es la personalidad humana, o si lo quieres ver de una manera práctica, allí es donde está el libre albedrío que se nos ha dicho en muchas ocasiones que todos los seres humanos tenemos. El libre albedrío está en el alma, porque allí es donde está nuestra personalidad, allí es donde uno decide qué camino uno va a tomar, si la puerta ancha o la puerta angosta. En el alma es donde el Señor quiere empezar a santificarla y quiere empezar a transformarla, porque ahí es donde están los patrones de conducta, ahí es donde están los recuerdos del pasado, ahí es donde está mucho de lo que es una, a veces un estorbo para lo que Dios quiere hacer, o los temores que muchas veces tenemos nosotros para seguir a Cristo, porque eso también es muy común. Una de las cosas que sucede muchas veces en las personas que a veces no entienden el por qué le sucede lo que le sucede a ellos es, dicen, es que yo sí creo en Dios, pero hay cosas que como que tengo miedo a adentrarme más o hacer esto. Eso es que el alma no está cubierta. Hay gente que dentro de su espíritu, porque en el espíritu tenemos un sentido que se llama temor de Dios, fe, se llama también esperanza. Si ustedes ven los cinco sentidos del espíritu, ahí es fe, amor y esperanza, temor de Dios y adoración. Y es, mucha gente dice, sí quiero, pero hay algo que a veces no me deja avanzar. Entonces, cuando ya estudiamos las cosas que están en nuestra alma, nos damos cuenta es que muchas veces hay temor, muchas veces hay ataduras, hay patrones de conducta que no nos dejan avanzar en el propósito de Dios en nuestras vidas. Y uno de los más importantes de cubrir es el que estamos mirando en el Salmo 121, los siete anhelos del alma. Y quisiera nada más volverlo a leer porque quisiera que cuando termináramos este estudio soñaras el Salmo 121, no le hace. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Por qué te hablo que esto es muy importante para el alma? Porque yo lo he comentado que este salmo es uno de los cantos emblemáticos de Israel para recordar a la Pascua o la ocasión en cuando Dios lo sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Pero qué es lo que había sucedido en Egipto con el pueblo de Israel? Bueno, ellos estuvieron en esclavitud, oprimidos por el faraón y por los capataces del faraón. Y eso desarrolló en Israel temores, patrones de conducta que se pudieron ver en todo el camino en el desierto. ¿Cómo ellos tenían temor? Ellos vivían en un temor cuando había un peligro en sus vidas. Nomás se presentaba el peligro en Israel y lo que afloraba en ellos era temor. ¿Por qué? Porque la opresión había desarrollado en ellos un patrón de temor. Cuando ellos salieron de Egipto, salieron muy contentos, salieron danzando. Pero cuando se encontraron con los primeros problemas, que Faraón venía detrás de ellos, empezaron a tener mucho temor. Y eso es lo que hace cuando uno realmente no está cubierto en el alma. También vimos que ellos volvían en muchas ocasiones al patrón de conducta antiguo, de incredulidad, de limitar a Dios. Y eso pasa también en la vida práctica de un cristiano, que muchas veces su alma no está bien cubierta y vuelve a la vida pasada, vuelve a tener los temores que tenía antes y vuelve a los patrones de conducta de incredulidad que tenía antes de conocer a Cristo. Es por eso que esta es una de las enseñanzas básicas y muy importantes que un creyente debe de tener muy bien establecida, no solamente de memoria, sino algo que realmente sea una experiencia en tu vida. ¿Cómo Dios puede guardar tu alma cubriendo esos anhelos o necesidades o temores, si tú le quieres llamar de esa manera, que puede haber en la vida de un creyente? Cuando tú no tienes esos temores, cuando tú no tienes ya esas situaciones que te impidan seguir el camino del Señor, tú vas a poder alcanzar más rápido el propósito de Dios en tu vida. Israel, cada vez que venía la Pascua lo recuerdan, y ellos recuerdan cómo el Señor realmente cubre sus vidas. Alzaré mis ojos a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese versículo es una revelación que debe caer en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Él es nuestro socorro. Él es el que hizo los cielos y la tierra. No hay nada que Él no pueda cubrir, porque dice que Él hizo los cielos y la tierra. Y todo lo que nosotros a veces no alcanzamos a ver, Él lo hizo. Él tiene cuidado de todas las cosas. Entonces Israel lo que estaba haciendo a través de este salmo era empezar a cubrir o purificar su alma de los temores y de los patrones de conducta que se habían desarrollado en ellos. Dios tenga de nosotros misericordia y eso venga a suceder en la vida de cada uno de nosotros. Porque no es lo mismo tener un conocimiento intelectual de Dios a realmente estar cubiertos por Dios en nuestra alma. Porque eso te va a ayudar a seguir avanzando. Y vas a poder ver a Jesús en cada situación en tu vida y no vas a retroceder. Ninguno que poniendo su mano en el arado dice, y voltea para atrás es apto para el reino de Dios. Dios no quiere que voltees para atrás. Dios quiere que estés cubierto en tu alma, que sigas adelante. Que aunque venga, dice el enemigo, como río, que Dios se levante como bandera en tu vida y tú puedas salir victorioso en cada necesidad. El Salmo 121 nos muestra a siete diferentes, como vimos en el punto número 2 aquí, siete diferentes, me dijeron la semana pasada que era un adjetivo, ¿qué? Acá está una maestra, acá está adjetivo, bueno, no nos vamos a pelear, ya dice que es adjetivo porque no es nombre de persona y acá me dicen que, pero yo lo que les quiero comentar, yo no soy maestro de español. Lo que, como dijo el chavo, con que me entiendan, hermanos, con eso me doy por bien servido. Lo que yo quiero darte a entender, y después ya hablamos de eso, es que esto es algo personal para ti. Cuando se pone esta palabra tú, es algo que se está refiriendo en una persona, en algo personal, en algo que te quiere mostrar a tu vida en una forma específica. Y este salmo tiene siete diferentes ocasiones que se menciona esta frase o esta palabra. No dará tu pie al resbaladero. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra. A tu mano derecha, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y cada una de estas frases habla de cada una de las áreas en las cuales Dios tiene cuidado de nosotros, en relación a los siete anhelos que hay en nuestra alma, que son el de supervivencia, el de expresión. Mira, los voy a leer dos veces y luego los voy a borrar y espero que te aprendas de perdida tres, de memoria. Supervivencia, expresión, seguridad, lealtad, control, conocimiento y aceptación. Supervivencia, expresión, seguridad, lealtad, control, conocimiento y aceptación. A ver, ¿se acuerdan cada uno de ellos? Supervivencia, expresión, seguridad, lealtad, control, conocimiento y aceptación. Son siete. Cada uno de esos anhelos los vemos cubiertos a través de las ocasiones que Jesús dijo en el libro de San Juan, yo soy. ¿Qué significa esa frase o esa palabra, yo soy? Bueno, ese es el primer nombre por el cual Dios se da a conocer a la humanidad, por el yo soy. Y como dice la Biblia, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y será el mismo siempre. La primera vez que Dios se dio a conocer por un nombre, dijo, cuando Moisés le pregunta, ¿y qué le diré a Faraón quién me envió? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Yo soy, le dirás, me envió a vosotros. Y ese es el nombre que representa lo que es la presencia de Dios, el poder de Dios, el cuidado de Dios. Cuando nosotros escuchemos ese nombre en la Biblia, tenemos que poner atención porque nos habla de Dios mismo, hablándonos en una forma específica. Entonces, cuando vemos en el libro de San Juan que Jesús menciona siete ocasiones esa frase o ese nombre, podemos encontrar que cada vez que lo menciona, vamos a mirar cómo cubre un área práctica en cuanto a uno de los anhelos del alma. voy a recordar lo de la semana antepasada. Miramos el primer anhelo del alma, que es el de supervivencia. ¿Cuál es ese anhelo? El de querer vivir y el de estar cubiertos de todo temor. Cuando una persona se siente amenazado en este anhelo en su alma, se manifiesta en temor. Hay un temor en su vida. Y no solamente hablamos de la muerte física, sino cuando uno se siente que está desprotegido en su vida. Hay un temor. Y ese temor es cubierto cuando el Señor se presenta a nosotros al decirnos: yo soy el pan de vida. Cuando el Señor te dice: Él no dará tu pie al resbaladero, es porque Él te está diciendo que no te vas a ir hacia abajo, que Él va a rescatar del hoyo tu vida, que por más difícil que se encuentre la situación, la mano de Dios siempre se va a extender a favor de nosotros. Y eso te debe de dar a ti la situación de paz, porque si no, el temor te puede empezar a gobernar. Y la Biblia dice en Proverbios 29:25 que el temor del hombre pone lazo o pone una atadura para que no sigas adelante. Eso es lo que hace el temor. Después vimos la semana pasada el siguiente anhelo, que es el de expresión. Y el de expresión, dijimos, es el área de libertad. Jehová es tu guardador. Cuando nosotros sabemos que Él cuida de nosotros, podemos nosotros tener completa libertad en nuestras vidas personales, en todas las áreas de nosotros. No hay ataduras, no hay límites, no hay cosas que nos culpen, porque tenemos libertad. No vivimos en condenación, no vivimos nosotros en desilusión, no vivimos nosotros en una situación de desánimo, porque creemos que Él es el que guarda nuestra vida. Él cuida de cada una de nuestras necesidades. Hoy, el día de hoy, vamos a ver el anhelo número 3, que es el anhelo de seguridad. Y yo creo que este anhelo, parte de lo que el ser humano necesita, es tener una seguridad en su vida personal. Y por eso se dice que hay muchas cosas que apelan a la seguridad del alma de las personas. Los seguros de vida, los ahorros, los candados, las armas, los cercos, las ventanas de rejas. La gente trata de cubrir ese anhelo de seguridad, a veces con cosas materiales, porque es lo único que nuestros sentidos humanos alcanzan a proyectar, hermanos. A veces uno va haciendo su guardadito, y eso nos da a nosotros una más o menos seguridad de que vamos a estar bien en un futuro. Pero yo no sé si se acuerdan de ese rico que estaba guardando muchas sus riquezas, y cuando ya no las podía guardar porque ya estaba lleno su granero, dijo: voy a hacer otro porque ya no me caben mis riquezas. Y la parábola dice que le dijeron: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora que nosotros tenemos que tener una seguridad que no sea momentánea, o que no sea una seguridad que sea humana, porque eso se esfuma muy rápido. ¿Cuál es la seguridad que nosotros debemos de tener? Bueno, el tercer yo soy que Jesús dijo es: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Siempre Él tendrá una provisión para aquellos que entran con Él, para aquellos que están con Él. En el mundo no sabemos qué va a pasar. Como decimos, no sabemos qué depara el día de mañana. Pero cuando tú estás buscando de Dios, sí puedes estar seguro que el día de mañana Él tendrá cuidado de ti. Y el día de pasado mañana, si Dios permite que vivamos, también tendrá cuidado de ti. Lo más seguro es que Dios no nos va a dejar solos, hermanos. Eso es lo más seguro que tú tienes que tener en tu vida, que Él va a cuidar de cada una de tus necesidades. Este anhelo es muy importante porque marca un antes y un después en la vida cristiana. Vamos a leer Romanos 8 del 35 al 39. ¿Qué es la seguridad? Si tú te pones a ver la definición en un diccionario, se puede ver como la estabilidad de pensamiento, dice en un diccionario. Pero si tú te pones a ver en el idioma original de la Biblia qué significa seguridad, te vas a dar cuenta que seguridad en la Biblia significa fortaleza interior. Y eso es muy importante, que nosotros podamos tener una fortaleza interior. Porque eso determina la seguridad que tú vas a tener para vivir en esta vida, donde vendrán vientos, lluvias y ríos. Y dice en Romanos 8, verso 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y subraya la primera frase del versículo 38. Por lo cual estoy, ¿qué dijo Pablo? Seguro. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, la gran pregunta en este inicio que estamos teniendo de este tema es: ¿realmente tú estás seguro de lo que Dios tiene en tu vida o lo que Él quiere hacer contigo? ¿O tienes dudas de que el Señor pueda cumplir esta obra en ti de una forma como Él lo ha preparado? Si nosotros leemos este versículo, podemos decir que si lo lee alguien que no es cristiano, va a decir: Pablo era un fanfarrón. Porque decir que nada le va a hacer nada a él, es como decir: pues deja que le llegue algo y a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si es cierto cuando esté en un problema, porque eso es lo que uno dice. Pero Pablo, cuando le escribió a la iglesia de los romanos, y esto es muy importante porque la iglesia de los romanos era una de las iglesias que más opresión tuvo, porque vivía en medio del imperio romano. Es donde estaba el emperador Nerón, que era el más sanguinario de todos los emperadores, y que realmente era muy malo con los cristianos. Y cada uno de ellos necesitaba tener una fortaleza interior para que en los momentos difíciles, como dice uno en lo mexicano, no se cuarteara, hermanos. Se mantuviera firme en el camino del práctico, que en este punto, que ahorita lo vamos a ver, el camino práctico es la fe. Cuando tú estás cubierto en tu anhelo de seguridad, en el aspecto práctico, tu fe va a ser una fe sana y una fe que es realmente la que debe ser ejercitada en el camino de Dios. La fortaleza interior llega cuando nosotros tenemos esa seguridad en Cristo Jesús. No una seguridad en nosotros mismos, no una seguridad en las personas o en las cosas que nos rodean, sino Pablo decía anteriormente: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, hablando de Jesucristo. Y cuando Pablo mencionó eso, dice: por lo cual, en el verso 38, por lo cual estoy seguro. Por lo cual estoy seguro. Y Pablo menciona 10 cosas: ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, ¿qué dice? ¿Sabes que mucho de la debilidad en el pueblo de Dios es en esta área de la seguridad, hermanos? Muchas personas, yo sé que dudan de ellos mismos y dudan de su capacidad, y dicen: es que yo no puedo asegurar nada porque soy un ser humano. Pero cuando tú eres un seguidor de Cristo, fíjate cómo Pablo podía decir: yo sí estoy seguro de algo, que nada me va a poder separar del amor de Dios. Nada. Y eso marca un antes y un después, porque tu fe no está puesta en ti. Pablo tenía la fe puesta en aquel que era más que vencedor, que lo había hecho más que vencedor, en Cristo Jesús. Y la vida de fe marca la diferencia en la vida de un cristiano para siempre, hermanos. Porque eso determina su fortaleza interior. Eso determina su seguridad que va a tener en esta vida, cómo va a caminar, su estabilidad. Cuando una persona no tiene cubierta esta área, sufre mucho porque hay inestabilidad, hay inconstancia en su vida. Empieza a sufrir situaciones que a veces no entiende el porqué. Y a veces uno dice, es que no tengo miedo, es que yo sí le creo a Dios, es que yo sí quiero. Pero hay un anhelo que está en el alma que solamente lo puede cubrir el Señor Jesús. Y Él, cuando se expresa a los discípulos, les dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una ocasión yo escuché a una persona decir, hay mucha gente que no halla la puerta en sus problemas, y realmente lo que necesitas es encontrar a Jesús, porque Él dijo, yo soy la puerta. Y cuando yo y tú no encontramos la puerta en nuestros problemas y dices, pues, ¿cuál será la solución? Él dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Si tú entras, serás salvo. Y no solamente vas a ser salvo, dice, sino acá vas a entrar y vas a salir y vas a encontrar provisión, vas a hallar pastos, vas a tener lo que necesitas. ¿En qué lugar se te ofrece mayor seguridad? Cuando a ti te tratan de ofrecer seguridad, siempre te tratan de cubrir todas tus necesidades. Cuando se te vende un seguro de vida, cuando se te ofrece algo, te dicen, es que esto va a cubrir esto y esto y esto y esto. Y entre más cubra, es más caro, hermanos. Pero cuando tú te acercas a Jesús y puedes saber que Él cubre todo, tu salud, tu provisión económica, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu comida, tu paz, tú dices, eso es lo que yo necesito. Muchas personas creen tener seguridad, o lo que es lo mismo, mucha gente cree tener fe, pero cuando se trata de visualizarlo en lo práctico, realmente estamos muy lejos de eso. El pueblo de Dios es un pueblo muy voluble, muy inconstante en su caminar con Dios, porque no está cubierto en esta área. Dios quiere cubrirnos en este día, hermanos. Esa frase que Pablo dijo, como yo te decía, cualquier persona sin entendimiento, si lee lo que Pablo dijo en Romanos 8:35 al 39, diría que Pablo es una persona muy habladora o es una persona muy altanera, porque decir que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo profundo, ni lo alto. O sea, si Pablo hubiera sido mexicano, hubiera dicho, a mí todo me hace los mandados. Y es una expresión a lo mejor muy coloquial, que sí puede tener algo de orgullo, pero cuando tú tienes seguridad en Cristo, es muy importante que no sea orgullo, sino que sea fe en Dios. Que realmente tu fe no esté mezclada de orgullo, no esté mezclada de suficiencia propia, no esté mezclada de cosas humanas, sino que sea una fe en el Señor, completamente en Él. Que no haya duda que Él tendrá cuidado de nosotros. ¿Por qué? Porque si leemos Hebreos 13, 5 y 6, dice, Jehová es tu sombra. En el Salmo 121 dice, Jehová es tu sombra. Y yo lo decía al principio de este estudio, es una forma que expresa en una forma práctica cómo Dios nunca se va a apartar de nosotros, porque la sombra nunca se va de ninguno de nosotros. Siempre nuestra sombra va a estar a nuestro lado. Dice que hay gente que hasta le tiene miedo a su propia sombra, no confía ni en su propia sombra. Pero realmente, Él dice, Jehová es tu sombra. Y cuando habla de tu sombra, puedes verlo de diferentes formas. Pero la forma más específica que yo quisiera tocar este punto es que Él nunca se va a apartar de nosotros. Él prometió en Hebreos 13, 5 y 6, dice el apóstol que escribió, que muchos creen que fue Pablo, sean vuestras costumbres sin avaricia, dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿quién dijo, hermanos? No te desampararé ni te dejaré. Si a ti alguien te dice eso, yo creo que si tienes dudas son razonables, porque el hombre está limitado a cumplir una promesa. Pero cuando esta palabra se establece, es muy claro lo que dice el escritor, inspirado por el Espíritu. Él dijo, dice, y hablando de Dios mismo, Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora vamos a leer Mateo 28, 20, la segunda parte. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros, dice, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo el Señor va a cuidar de nosotros, hermanos? ¿Cuándo Dios nos va a dejar de su mano? Él dijo: no te desampararé y no te dejaré. Ahora, ¿por qué hablo de un principio práctico aquí? Porque el principio práctico que toca este punto es el principio de fe. ¿Qué es el principio práctico de fe? Leamos lo que dice Hebreos 11:1, porque esa es la mejor definición de fe. Yo sé que fe puede ser algo que mucha gente puede empezar a querer interpretar, pero la Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si tú lees el versículo 2, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si lees el versículo 3, dice: por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo que tú ves fue hecho de lo que no se veía. Eso es fe. Es un aspecto práctico. Y a veces uno no está cubierto en el anhelo de seguridad, y por eso su fe a veces es muy fluctuante en la vida cristiana. La fe de muchos en el pueblo de Dios ha sido así, fluctuante. A veces hay fe, a veces no hay fe. A veces hay seguridad, a veces no hay seguridad. Pero cuando tú tienes la mirada puesta en el Señor, pero no solamente en esa situación, sino que tu anhelo de seguridad está cubierto, hermanos, tú puedes decir confiadamente, como dice Hebreos: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas, Él estaba hablándole a todos aquellos que iban a seguirle, que iban a estar con Él. Yo sé que en el mundo se pueden levantar muchos líderes, se pueden levantar muchos movimientos que pueden apelar a nuestra seguridad y nos pueden decir, yo la verdad, por eso existen tantos fraudes, que ya se supo que defraudaron a mucha gente que estaba ahorrando porque le dijeron que les iban a dar tanto de interés. ¿Y cuál fue la motivación de esa gente? Pues querer tener más para estar más seguros. Y al rato andan llorando que porque pues sus millones se los hicieron centavos. ¿Dónde está la seguridad del hombre, hermanos? ¿En dónde está la seguridad del pueblo de Dios? ¿En dónde está la seguridad de un hijo de Dios? Y yo sé que para la gente decir que está en Cristo es una locura. Es una locura porque dice 1 Corintios 2:12 que el hombre natural no percibe y no entiende. Y por tanto él juzga que eso es locura. La gente te puede decir y nos puede decir a nosotros que estamos locos y nada más confiamos en Dios. Pero realmente, ¿en dónde está la seguridad? ¿En dónde está la fortaleza interior que nosotros tenemos? ¿Cuándo nosotros podemos decir que realmente Dios cubre nuestra necesidad? El aspecto práctico de la fe es muy importante que esté cubierto, porque allí es donde parte el que avances o el que te estanques en el camino de Dios, hermano. Que te quedes en el mismo lugar por mucho tiempo. Y eso empiece a generar en ti frustración, desánimo y lo peor, que es lo tercero, que te regreses a la vida pasada. Que voltees hacia atrás. Porque lo primero que hay es frustración. después de la frustración viene desilusión. Y después de la desilusión viene la separación. Esos son los pasos, por ejemplo, en una pareja que se casa, hermanos. Es el patrón que el diablo usa para separar a un matrimonio. Cuando se casa una pareja ilusionada, cuando empiezan a vivir juntos y no es como pensaban, hay frustración. Y esa frustración empieza a generar desilusión. Y luego empieza a pensar a la separación. Y eso pasa en el camino de Dios igual. A veces uno no sabe cómo manejar su situación y empieza uno a irse por otros caminos. ¿Qué tanto Dios ha cubierto nuestro anhelo de seguridad? Hebreos 11, ya leímos 1 y el 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que hace la fe? ¿Cómo debemos de cuidar este camino de fe? Vamos a ver tres cosas que debemos de tener en este caminar. Número 1, vamos a 2 de Timoteo 4, 7. Debemos guardar la fe, hermanos. Cuando uno está en el camino del Señor, uno debe guardar la fe. Guardar la fe viene de una manera práctica en la vida cristiana y ahorita lo voy a poner. Pero primero quiero que lean conmigo 2 de Timoteo 4:7. Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Qué tiene que ver este principio en la vida cristiana? ¿Cómo tú puedes relacionar la fe con el anhelo de seguridad? Bueno, la respuesta va a estar en la segunda frase. Esto tiene que ver con la oración, hermanos. La manera que tú encuentres seguridad en tu vida o que te mantengas guardando la fe tiene que ver con un aspecto práctico en tu vida cristiana. Yo te estoy diciendo que necesitamos ser cubiertos en el anhelo de seguridad. Te estoy diciendo que Cristo lo puede llenar en nosotros, el anhelo de seguridad. Pero este punto que te estoy dando, para mí en lo personal, es el aspecto práctico. Si tú me preguntas, pastor, entonces, ¿cómo le hago para guardar o para tener cubierto el anhelo de seguridad? Número 1, la oración. Porque la oración te ayuda a guardar la fe y te ayuda a poner un teflón para que todo lo que venga se resbale en tu vida. Cualquier problema se va a resbalar porque tú tienes guardada la fe. Pablo dijo: he peleado, he acabado, dice, y he guardado la fe. Y si tú algún día no tienes tiempos muertos en tu vida y quieres aprender más de la Biblia, te voy a dar una forma de estudiar que aprendas. ¿Quién de ustedes en la primaria les pusieron a estudiar una vez de Pancho Villa? ¿Se acuerdan que nos o de Emiliano Zapata? Y que íbamos a comprar una biografía y que nos decían que hiciéramos como un resumen. Te voy a decir cómo he aprendido yo mucho de la Biblia. Una de las formas más prácticas de que aprendas es que hagas biografías de personajes de la Biblia. Yo me sé personajes de la Biblia porque yo me puse a hacer biografías de ellos. La biografía de Pablo, por ejemplo, desde que empezó hasta que Pablo dejó de existir, de la A a la Z yo me la sé, ¿no? La de David, la de Samuel, la de Moisés. Yo estudié la de Jefte, la de Gedeón. Me aventé casi todas y hice una biografía de cada uno de ellos. Y eso me hizo leer todo de ellos. Y eso me ayudó a aprender de sus vidas y poder tener una orientación por qué decían lo que decían, en qué momento lo decían. Entonces, Pablo, cuando dijo he guardado la fe, él mismo dio una manera de cómo se puede guardar la fe o cómo estar cubierto en el anhelo de seguridad. Perseverad en la oración, velando en ella, ¿con qué dice? Con acción de gracias. Si tú quieres tener seguridad en tu vida, necesitas que Cristo llene tu anhelo de seguridad. Eso puede quedar solamente aquí en la cabeza, como información. Tú puedes decir, bueno, yo ya sé que Cristo me cubre, pero ahora dime cómo le hago en la práctica para que eso suceda. Bueno, en la práctica te digo, persevera en la oración. ¿Por qué el cristiano no tiene seguridad? Ahí te va la primera causa, porque no persevera en la oración. Porque ora de vez en cuando, no persevera. Si el cristiano verdaderamente perseverara en la oración, su anhelo de seguridad estaría cubierto por Cristo, hermanos. Sería fuerte en su hombre interior. ¿Por qué no somos fuertes en el hombre interior? Porque no perseveramos en la oración. Porque no tenemos cubierta la área de seguridad con oración, hermanos. Estamos desprovistos. Por eso te digo que este anhelo en la vida de la iglesia cristiana está totalmente por los suelos. Porque lo que más escasea en el pueblo de Dios es el perseverar en la oración. ¿Cada cuánto ora un cristiano en promedio, hermanos? Si tú juntas a 10 cristianos, es más, ahorita si les digo, vamos a hacer equipos de 10, y sean honestos, y pongan cada cuánto oran, y sacamos un promedio de los 10, ¿cada cuánto creen que oramos? Yo digo, teniendo misericordia, cada tercer día estamos así como que bien adelante, y por el uno que nos toca que ora diario, ese nos sube el nivel. Pero si te tocan puros que 10 que no oran, imagínate, en el equipo es. Ahora imagínate a nivel global, es más, aquí, ¿cuántos oran diario aquí en esta iglesia? Diario. No nomás por la comida, hermanos, sino que oran por en comunión. Ahora pregúntate por qué estoy tan débil en mi fe o en mi seguridad. ¿Por qué si quiero y no puedo? ¿Por qué me pasa a veces que tengo desánimo y que tengo frustración? ¿Por qué? Pues porque estamos ausentes o muy carentes de oración. Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo que debe tener la fe? Pelear la batalla de la fe. Vamos a 1 Timoteo 6:2. Y es como una escalera, hermanos, esto. Estas son las formas prácticas de que guardes el anhelo de seguridad en tu vida. Primero tienes que guardar la fe y eso es a través de la oración. Esto tiene que ver con oración. Número 2 dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si lees el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca, dice, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto tiene que ver en relación ahora con la tentación. ¿Por qué estamos nosotros muy fluctuantes en nuestra vida cristiana? Porque muy pocas veces resistimos la tentación, hermanos. Es bien difícil para muchos vencer las tentaciones en su vida. Hay muchas tentaciones que llegan a nosotros y que van a llegar día con día. Y que van a estar tocando a la puerta de nuestra vida, hermano. De todo tipo, de todo tamaño y de todas formas van a llegar. A veces uno cree que la tentación solamente es algo físico, en cosas que la gente piensa que son situaciones de pecado. Una cosa es pecado y otra cosa es tentación, hermanos. La Biblia dice que Jesús fue tentado, pero que sin pecado. Y fue tentado por el mismo diablo directamente. Y muchos de nosotros, como dice Santiago, no resistimos, no soportamos. Y no soportamos porque no estamos seguros que Dios puede cubrir esa necesidad que la tentación la quiere cubrir. O ese anhelo que tenemos que Dios lo puede cubrir. ¿Por qué la gente cae en la tentación? Porque su fe no está cubierta, su seguridad, que Dios puede cubrir esa situación. Por eso cuando dice el Salmo, Jehová es tu socorro. Jehová es tu sombra, Cuando tú sabes que Dios te puede dar aquello que la tentación te puede ofrecer, tú puedes decir que tienes una fortaleza para decir, voy a soportar, me voy a guardar. Pero en muchas ocasiones nosotros no tenemos esa intención, ya ni siquiera la actitud, sino la intención de soportar la tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de la vida, dice, que Dios ha prometido a los que le aman. Hay muchas cosas que nos están tentando día con día, hermanos. Hay muchas cosas que tratan de seducirnos para que nosotros no vivamos una vida plena con Dios. Hay muchas situaciones que la iglesia en estos tiempos va a ser tentada para que su mirada no esté puesta en Jesús. Y de todas formas están situaciones que se están estableciendo. Uno cree que solamente cuando oramos, a veces son como preguntas que a veces uno ha caído en modismos. Pero cuando uno ora por la tentación, casi siempre en una iglesia decimos, Señor, guarda a nuestros jóvenes y a los adolescentes de la tentación, dando por sentado que a los grandes no van a ser tentados, creyendo que a nosotros el diablo no nos va a tentar o que la carne no nos va a tentar. Y a veces uno mismo no se da cuenta que uno mismo está bien enredado en una tentación, hermanos. Que esa tentación nos tiene totalmente ahora que atrapados y que no podemos nosotros ser libres y no podemos practicar la fe, porque la tentación ha sido más fuerte para nosotros. Es por eso que la segunda forma de tener cuidado tu anhelo de seguridad es soportando la tentación, hermano. Primero es oración y después es soportando la tentación. Pelea la buena batalla de la fe. Nadie dijo que iba a ser fácil esto, ¿no? Nadie dijo que aquí no iba a haber lucha. Se tiene que soportar, se tiene que luchar para vencer aquello que nos quiere traer al camino que no es del Señor. Y muchos no están dispuestos a eso, hermanos. Una vez alguien me dijo, ¿por qué el pueblo de Dios no avanza? Y hay muchas respuestas, pero una de las cosas que ha sido una de las áreas más recurrentes en la iglesia del Señor, y voy a decirlo a través de una enseñanza, hay una enseñanza que se llama ¿cómo saber que estás en una iglesia o que esta iglesia es una iglesia saludable, hermanos? Y hay 7 formas de saberlo. La primera es que en esa iglesia esté el señorío de Cristo funcionando. Que no sean los hombres dirigiendo la iglesia, sino que sea Dios. Y eso se puede ver a través de la enseñanza que dan, a través de las decisiones que toman, a través de los consejos que dan a la gente. Te puedes dar cuenta si realmente es una enseñanza de hombres o de Dios. Pero la número 2, que es donde muchas veces, por eso no pasamos a la 3, se dice que es cuando la gente crece en responsabilidad. O que son palabras iguales, cuando la gente tiene compromiso con Dios. ¿Sabes qué es lo que más evade la gente? No solamente en una iglesia, sino en todas partes. Lo que menos quieren es responsabilidad. La gente no quiere. La gente no quiere batallar. Por naturaleza la gente quiere que todo sea fácil. Que todo se lo pongan en charola de plata. Quiere trabajo en la sombrita. Con 3 horas de comida. Con 3 meses de vacaciones. Quiere una iglesia, un cristiano que le haga todo, hermano. Quiere que el pastor ore por él y él no quiere orar. Una vez alguien me dijo, pastor, quiero que ore por mí. Yo le dije, me comprometo si tú oras también. Ah, pues es que por eso le pido que ore por mí. No, pues qué fácil. Me quieren nada más para que yo te esté. ¿Y tú por qué no oras? Pues no sé, ¿y por qué no aprendes? ¿Por qué no tienes la disposición de aprender a orar? ¿Por qué no te pones a ayunar tú por ti? No, pues mejor usted ayune por mí. ¿Por qué la gente en todas partes quiere que hagan todo por ellos? ¿Por qué la gente no quiere soportar o luchar en contra de cosas? Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. En palabras prácticas le dijo: esto no va a ser fácil. Esto requiere un compromiso tuyo, una responsabilidad. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la tentación, hermanos. En la vida cristiana hay tentaciones y requiere que tú pelees. Requiere que tú tengas la determinación de pelear y de no quedarte solamente cruzado de brazos, hermanos. ¿Qué estás haciendo en la situación que está pasando en tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que está pasando en tu casa? Bienaventurado el varón que soporta, dice. Porque cuando haya resistido, dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuándo Dios le va a dar la corona de la vida? Cuando haya resistido. ¿Qué tanto estás resistiendo, hermano? ¿Qué tanto estás luchando? A veces uno no está dispuesto ni siquiera a resistir una enseñanza, hermanos. A veces la misma enseñanza no la resistimos. A veces se nos hace pesada una enseñanza. Imagínate una tentación. Si una enseñanza no la podemos tolerar. Hay gente que no le gusta que le digan que está en mal. No le gusta que le digan que no está luchando. Y es como, no sé si te ha pasado cuando le dices a una persona que es floja. A mí me ha pasado, no sé por qué me siguen los flojos a mí, hermano. No sé qué imán tengo para ellos. Pero tengo unas semanas que se me han acercado varios a pedirme dinero y no es sabiduría, pero yo les pregunto, ¿en qué trabajas? Y se empiezan a enojar. Entonces una vez uno me dijo, no vengo a que me interrogues, vengo a que me des dinero. No, le dije, pues te topaste con un interrogador, le dije. ¿En qué trabajas? Le dije, no, pues ando buscando trabajo. ¿Quieres trabajar? Eran estos días del calorón, imagínense. Y dije, yo tengo trabajo para ti. Si quieres trabajar, tengo trabajo para ti. Y le hablé a un amigo y le dije, oye, fíjate, ¿no ocupas a uno? Sí, mándemelo ahorita, pastor. Dios te escuchó, le dije. Se fue enojado. Y yo más contento porque no le tuve que dar nada. Que Dios te bendiga, le dije. Next, el que sigue. La gente quiere, pero no quiere una responsabilidad. Pasa lo mismo en la vida cristiana. Te voy a dar un versículo de la Biblia. Quiero que te lo grabes de memoria, hermano. Está bien fácil. Proverbios 24:10. La primera parte. No todo el proverbio, nomás la primera parte. Proverbios 24:10. El que se lo aprenda de memoria, va a haber una bendición para ustedes. De parte de Dios, no mía. Yo ya me lo sé, hace mucho me lo aprendí. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Tu fuerza será qué? ¿Qué significa seguridad, fortaleza interior? Si no tienes compromiso, tu fuerza será reducida. Por eso no puedes vencer la tentación. Por eso no puedes resistir la tentación. Porque no tienes fuerza. Porque hay una flojera espiritual y no quieres luchar, no quieres levantarte. Realmente hay mucha gente floja en lo práctico, pero te voy a decir, en los cristianos hay muchos flojos espirituales, hermanos. Muchos. Muchos de los problemas en la vida cristiana es por falta de sabiduría y por flojera espiritual, hermano. Por pereza. Porque la gente no quiere trabajar en las cosas del Señor. O sea, sí son buenos para otras cosas, pero en la hora del Señor les da, no es que físicamente seas flojo. A lo mejor eres muy trabajador en lo físico, pero espiritualmente también tienes tú que trabajar. Y Pablo, el proverbio, perdón, dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y habla de algo espiritual, dice, libre a los que son, dice, en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Él dará a cada uno conforme a su obra. ¿A poco crees que Dios no sabe lo que hay dentro de ti? Él sabe perfectamente. Eso es lo segundo para que tu anhelo de seguridad esté guardado. Y el tercero es, la fe hay que practicarla, hermanos. Santiago 2, 14 al 26. Hay que guardar la fe, hay que pelear la batalla de la fe y hay que practicar la fe, hermanos. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno le dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, caliéntense y llénense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo que cubre esta situación? Lo que dice Colosenses 3:23, la disposición en una forma práctica, hermanos. ¿Por qué muchas veces nosotros estamos débiles y no tenemos el anhelo de seguridad cubiertos correctamente? Porque nuestra fe solamente es una fe que no ha sido practicada en muchos casos, porque no tenemos una disposición de corazón. Cuando uno no tiene la disposición del corazón, uno no va a dejar de hacer muchas cosas para el Señor, hermanos. Por eso es practicar la fe. Y fíjate lo que lo puse con toda la intención. No dije practicar la bondad, ni practicar buenas obras, sino porque eso va relacionado con los hombres. Practicar la fe está relacionada directamente con Dios. Y cuando una persona no tiene el anhelo de seguridad cubierto, su fe no va a estar en una forma práctica funcionando de la manera correcta. ¿Y qué es lo que pasa? Pierde la disposición. Porque cuando una persona es afectada en esta área, dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagamos, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Esto es lo más fácil o lo más difícil de hacer en la vida, hermanos. Poder practicar la fe. Porque la fe determina para quién estás haciendo las cosas. ¿Por qué estás haciendo las cosas? Y eso afecta totalmente la disposición de tu corazón. Cuando el pueblo de Dios practica su fe, lo único que piensa es en el Señor. En lo único que está enfocado es en Dios en su vida. No está mirando a los lados, no está mirando hacia enfrente. Su mirada está puesta en el Señor. Y eso te mantiene en una correcta disposición de tu corazón. Y eso te va a ayudar para que tú y yo podamos tener cubierta el área de seguridad. Porque nuestra disposición es lo único que Dios está esperando de cada uno de nosotros para poder Él decir, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Porque tú nunca y yo nunca vamos a entrar a esa seguridad si no hay disposición de nuestro corazón. El Señor es la puerta, dice. El Señor tiene pastos para nosotros. Está todo servido, como se puede decir. Todo está a la mesa. El único detalle es si nuestro corazón está dispuesto a seguirle a Él. Si estamos listos y dispuestos para tomar el paso de fe y poder decir nosotros, este es el camino que voy a tomar. Esta es la decisión que voy a tomar. Cuando nosotros practicamos la fe, lo que está cubriendo esta área es la disposición. Estamos nosotros guardando nuestra disposición del corazón. Estamos poniendo una cubierta a eso cuando la practicamos. Cuando uno practica las buenas obras, a veces es contaminada nuestra alma porque ahí entra la conveniencia en muchas cosas. Ahí entra muchas veces el interés. Entra muchas veces nuestra humanidad. ¿A quién le hacemos una buena obra? ¿Por qué hacemos una buena obra? ¿Cuál es la intención que hay en nuestro corazón? Y Pablo, cuando dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres, lo que él está aconsejando es cómo guardar tu disposición del corazón siempre. Cómo tener tu cubierta el área de seguridad siempre en tu vida, que no sea afectada. Siempre guardando tu corazón para el Señor. Siempre cuidando que Él tenga la preeminencia en todo lo que hagas. Nunca buscando el bien a una persona, sino buscando lo que Dios quiere en todo momento. En muchas ocasiones, cuando practicas la fe, no necesariamente se practica en una buena obra, hermanos. No necesariamente es un acto de bondad. Practicar la fe es que siempre haya disposición de hacerlo para el Señor, aun cuando eso pueda ser en contra tuya o pueda ser algo que te afecte en cuanto a la popularidad o a la aceptación de la gente, hermano. Pero que nunca se pierda la disposición de tu corazón. El día que un cristiano deje de estar dispuesto de hacer lo que Dios quiere, ese día va a perder fuerza interior en su vida, porque ya no va a ser lo que Dios pide, sino va a ser lo que es la circunstancia externa, lo que hay a su alrededor. Y eso es muy delicado, hermanos, la disposición que haya en nosotros. No por necesidad, no por tristeza, porque Dios eso no lo impresiona. ¿Qué tanto dispuesto estamos nosotros? Juan 19, quiero terminar leyendo el yo soy, para que lo tengas en tus notas. Jesús dijo, cuando le habla a los apóstoles, a los discípulos que estaban con él, voy a leer desde el versículo 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Pero dicen el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Dónde está la seguridad que nosotros necesitamos? Termino diciendo esto, hermanos. Cristo es nuestra sombra en todo momento. Nunca la sombra se aparta de nosotros. Él cuidará en todo momento de nuestras necesidades. Eso es lo que dice el Salmo 121 y eso es lo que los judíos recuerdan en cada Pascua. Que Dios lo hizo una vez y lo puede volver a hacer. Cada vez que haya una necesidad, como dijo Pablo, por lo cual estoy seguro. ¿Cuál es la necesidad? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oremos que el Señor nos dé seguridad en Él, hermanos. Que no sea la seguridad en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades.